por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes en esta lluviosa tarde de mayo, 12 de mayo del 2025. Estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y siempre a partir de las 3 de la tarde, salvo los días en los que yo les avise que el programa vaya un poquito antes, un poquito después. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Noticias Colombia, como Colombia Digital, perdón, ya lo vi en YouTube, exactamente, como Colombia Digital. Estamos habilitados en el 7003-0303, que es nuestra plataforma de WhatsApp, para que usted me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, no le alegra, le llama la atención en esta tarde de mayo, antes de arrancar con la entrevista del día. Cuéntenos qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, aquí me escriben, saludos, señora Evelyn, aquí desde el bello Caribe limonense, Rigo Morales, muchas bendiciones, me manda una foto y me pone, bueno, tampoco full verano, ¿verdad que no? O sea, está como un poquitillo nublado, viera por aquí, Rigo, ya llueven sapos y culebras. Lo que me preocupa, dicen por aquí, es que ellos viven el vacilón y nosotros llevamos a nuestros muertos al panteón. A ver, ¿quiénes? Bueno, están mandando una foto aquí de Macron, pero en realidad, a ver, no sabemos. Si es una foto que se hace viral de varios líderes mundiales reunidos, pero no sabemos la veracidad de esta foto para nada. Buenas tardes, doña Evelyn. Revanchismo político al mejor estilo tico. Entró Chávez al poder y de inmediato, sin mayor estudio, desechó el tren eléctrico de la administración anterior. Ahora que todo lo copian, debería copiar como Panamá. El próximo año inicia la construcción de su tren de 500 kilómetros de frontera a frontera, me dice don Eduardo Jiménez. Saludos, don Eduardo, desde aquí. Y sí, Aquí la persona que vive en el Caribe me recuerda que, bueno, que primero llueve en San José, luego llueve en el Caribe. Constantino Mayorga, buenas tardes. Me preocupa la postura de Fabricio y el PLN sobre la pensión anticipada del organismo de investigación judicial, sin tomar en consideración los estudios económicos. Jorge Sanabria, esta prensa canalla, fatal, pero el pueblo ya despertó. Saludos, don Jorge, saludos, don Constantino. Bueno, yo me alegro que estén full conectados. Buenas tardes, doña Evelyn. Llueve muchísimo en Atenas, me dice Pablo Rodríguez. Pablo, hora de sentarse con un cafecito y escucharnos. Buenas, doña Evelyn, saludos. ¿Usted qué piensa de que la Casa Blanca se toma las atribuciones de ser el juez mundial? Con este comentario me pueden quitar la visa, me dice aquí esta persona. Pues yo no puedo opinar mucho de lo que ocurre a nivel global, porque todo es tan cambiante, todo esto es tan, pero tan cambiante, que la verdad prefiero tener la opinión de los expertos y opiniones diversas, variadas, y que ustedes saquen sus propias conclusiones. A ver, ¿qué está pasando en la Universidad de Costa Rica? A poquitos metros de aquí de Zapote. Yo soy egresada de la Universidad de Costa Rica. Yo considero que es una institución muy noble, una institución ahora mismo acaban de informar acerca del hallazgo de un suero en los laboratorios de la UCR, pero por desgracia la Universidad de Costa Rica también se ha visto y se está viendo en el ojo del huracán mediático. El rector de la universidad, don Carlos Araya, es el centro de estas polémicas en estos momentos. Y eso genera una gran crisis reputacional que duele mucho porque no se vale. Pero para entender mejor qué está pasando adentro, qué lo ha originado y por qué sí es bueno ventilar las cosas y no es de recibo el que se diga es que se filtró a la prensa información que no debía filtrarse. No, la casa hay que ventilarla, aunque se vean cosas que no nos agraden. Hay que hacerlo y hay que limpiarla y hay que ventearla, y lo que hay que cambiar debe de ser cambiado, y si hay que dar un paso atrás, debe de darse también. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones, y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Para entender qué está pasando en la Universidad de Costa Rica, he invitado esta tarde a William Méndez Garita. William es politólogo, es periodista y es representante del Colegio de Profesionales ante el Consejo Universitario. William, muy bienvenido a Por Tres Razones.
Gracias, buenas tardes y lluviosas tardes para todos y todas.
Sí, frías tardes.
No tiene que ver con la lluvia que le está cayendo a la Universidad de Costa Rica.
Sí.
Pero sirva para hacer la relación en prosa.
Sí, William, son muchas cosas las que han pasado en la universidad y son como concatenadas porque lo primero que se sabe, que se filtra, y te voy a ir diciendo como yo las voy conociendo y me vas diciendo lo que yo no voy conociendo de todo esto, es que de la misma universidad, no sé si del Consejo Universitario o de algún profesor, sale a la luz una gran piñata, digámoslo así, salarial, que no luce bien, que no nos sienta bien a ninguno, ni de ustedes ni de nosotros. Un paso después, claro, el presidente hace eco de este conocimiento, de este dato, y lo replica en una plaza pública o en una gira de él. Ya eso se filtra a los medios, ya los medios lo manejan de maneras distintas, y sobre todo el medio OPA saca a la luz una serie de reportajes que se llama Los 22 del rector, donde ya minuciosamente da a conocer una serie de irregularidades. Ok, pero antes de que OPA sacara eso, el mismo rector parece echar para atrás con una resolución. Tarde, siento yo. Ya la reputación se ve de alguna forma empañada. Uh-huh. Y ustedes en el Consejo toman acciones. ¿En qué momento del conflicto estamos hoy?
En el peor momento. En el peor momento porque, reflexionando sobre cada una de las cosas que ha pasado alrededor de la Universidad de Costa Rica de enero al día de hoy, bien lo señalabas, tenemos una crisis de índole reputacional.
Sí.
Es decir, el prestigio de la Universidad de Costa Rica se ha visto afectado por una serie de actos que podríamos decir que no debieron haber ocurrido por ser la Universidad de Costa Rica.
Claro.
Y porque hay sectores de la Universidad de Costa Rica que también se resisten a entender que hay cosas indebidas que ocurrieron. No solamente se resisten a reconocer que eso ocurrió y que es indebido, sino que además atacan a la prensa porque las difunde y las da a conocer, que es contrario a los principios de la Universidad de Costa Rica de libertad de expresión, y sobre todo porque la Universidad de Costa Rica tiene una larga tradición de defensa de los medios de comunicación y es estatutariamente defendemos la libertad y la diversidad de pensamiento. Estamos en el punto, un punto terrible en nuestra historia de la Universidad de Costa Rica desde su fundación, pero también en una situación de desventaja en virtud de que hay sectores en la Universidad de Costa Rica que todavía hace una semana atrás consideran que tenemos que manejar esta crisis debajo de la mesa,
sí,
de acalladito.
¿Cómo sentimos nosotros desde afuera? Bueno, yo soy egresada de la Universidad de Costa Rica, sé que vos también, profesor también, ¿sí? ¿Cómo sentimos y tememos que se viene manejando desde hace años? Porque esa es la suspicacia que nos entra, que es que esto viene pasando y de calladito se manejaba, que es que hay algo que no sabemos, ¿verdad? Toda suspicacia se polariza, se multiplica cuando las cosas se quieren callar.
Encuentro que parte del problema es que la universidad creyó que que la corrupción no podía entrar a la Universidad de Costa Rica, que la autonomía no podía tener un huequito por donde la corrupción podía entrar.
Porque la autonomía los hacía impunes de alguna forma, que digo, simboliza impunidad.
Había tal vez la creencia equivocada de que teníamos el antídoto a la corrupción. Y lo que nos está pasando nos revela que nuestros estándares de control y de fiscalización de la corrupción se quedaron cortos. Y ese es la pelea que algunas personas estamos dando. No tiene que ver estrictamente con personas, porque sí, hay gente que quiere ponernos en la universidad a decir, este es de un grupo, este es del otro. Les digo que están equivocados y que es absurdo ese planteamiento.
Okay.
Les digo que también tienen que entender que lo que estamos en este momento luchando es porque la universidad sea el lugar más transparente en cuanto a lo que pueda estar oliendo mal. Contra lo feo. Que tiene que ser el lugar de en donde revisemos todos los procedimientos y toda la estructura de lucha contra la corrupción, transparencia y ética. Teníamos ciertos estándares, pero definitivamente, ahora que nos explota esto en la cara, nos damos cuenta de que no era suficiente para poder evitar en la Universidad de Costa Rica el que la corrupción se involucrara y nos golpeara tanto como lo está haciendo.
Ahora, ¿se le puede pedir al rector que dé un paso atrás cuando él ha manifestado que esta piñata salarial, que no sé cómo calificarla, de qué otra manera calificarla, no era, la resolución R75-2025, no fue una iniciativa suya, sino que cuando él ingresa ya es parte de una decisión tomada que él no podía de ninguna manera revocarla, aunque sí la revocó cuando se da a conocer a la prensa?
Sí, aquí ocurren varias cosas. Él, cuando era miembro del Consejo Universitario, compañero nuestro, nos comentó de que cuando ya iniciara en el cargo como rector, algunos meses después, se le iba a presentar este problema, y el Consejo entró a estudiar si era potestad del Consejo arreglar el nombramiento de los cargos discrecionales del rector y su salario, o si era potestad de rectoría. Nosotros, en una resolución que está dentro de los documentos oficiales, decimos que no es potestad del Consejo Universitario y que esto debía ser analizado, estudiado, y el rector hacer una propuesta al Consejo Universitario. Pero el rector manda una resolución que no es una propuesta, sino que es un acuerdo de rectoría. Es una decisión del rector de que se le iba a pagar a cierta cantidad de personas a partir de un parámetro que él estableció. Lamentablemente, el rector no previó las consecuencias de este acto. La información sale a nivel público porque la R75 que usted está mencionando se comunicó a toda la universidad a través de la red de la universidad. No es que fuera un dato privado, era un dato público para la universidad.
Por eso, antes de que el presidente emitiera ese dato, eso ya fue público.
Fue público y fue visto en el Consejo Universitario. Y ahí el rector hizo una explicación, que acertado o no, era la explicación del rector, la justificación de él sobre este tema. ¿Y qué es lo que ocurre? No existía en este documento una justificación técnica, que fue lo que el Consejo Universitario le había pedido. Bueno, pasa, se hace un gran escándalo, viene en la prensa, viene el sector político y otros sectores sociales, que por cierto, a uno lo llaman personas que lo conocen y pues me llevé una regañada, aunque no había sido una decisión mía, era una decisión del rector. Mucha gente se acercaba a uno por la confianza que le tienen y nos regañan, con toda razón, porque encontraron que había una desproporción entre la pelea por los fondos de la universidad, y este era un mal ejemplo que le perjudicaba a la universidad, la justificación de las veces que pedimos dinero para otras cosas y no para salarios. Entonces, claro, molestia, generó mucha molestia. El rector termina echando atrás la resolución y eso no quiere decir que el problema ha desaparecido. El problema continúa, porque ya, aunque haya retirado la resolución el rector, sigue imperando en nuestra sociedad un enfado por ese tipo de acciones.
Yo tengo aquí, Gustavo, vos tenés ahí en la carpeta declaración del rector que él da en mi programa, donde él explica esa decisión, esa resolución R75, de una forma en la cual, pues aunque él explique técnicamente, ¿la tenés por ahí, Gustavo? Aunque él explique técnicamente, como bien decís vos, no siguió siendo de recibo de gran parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque se aumentan los salarios de 22 jefaturas o direcciones nombradas por el mismo rector o por el rector anterior.
Son funcionarios que nombró don Carlos Araya, que son, digamos, su staff de gobierno de la universidad. Son funcionarios, la mayor parte de ellos, que vienen del área académica, y al llegar a los puestos de administrativos en los que se encuentran vicerrectores y otras dependencias, esos tienen un régimen salarial diferente al régimen de los docentes, en donde entonces nos encontramos que los de docente usualmente están en un régimen salarial con un presupuesto más alto, es decir, con ingresos más altos, y al llegar al puesto administrativo, aunque son de una categoría de alta gerencia en el gobierno de la universidad, esos puestos tienen una remuneración mucho más pequeña.
Ahora bien, ¿qué le están pidiendo ustedes al rector? ¿Que él dé un paso atrás? ¿Que él deje la rectoría?
Bueno, la semana pasada yo di a conocer un comunicado, una carta abierta, que fue el resultado de conversaciones con múltiples sectores. Voy a poner que hablé con sectores políticos, sector privado, periodistas, docentes, administrativos, pensionados, eméritos, sectores cooperativos, sectores solidaristas, asociaciones de desarrollo, diputados, diputadas, etcétera. Y metodológicamente hice una tabla sobre las percepciones de las personas sobre todos estos conflictos en los que la universidad se ha vuelto parte. La primera conclusión era que hay un nivel de enfado tremendo con la Universidad de Costa Rica. La gente está resentida porque le había depositado a lo largo de la historia carta blanca. Le habían dicho a la Universidad de Costa Rica que sí a todo y confiaban que la Universidad de Costa Rica siempre iba a estar defendiendo los intereses de la ciudadanía, y sintieron que en estos momentos la universidad ya no lo estaba haciendo. Esa confianza se perdió. El segundo elemento era un factor de temor de mucha gente, que al interior de la universidad tenían miedo de hablar, de exponer temas, que inclusive algunos de esos pudieran haber sido temas de corrupción, y no sabían cómo hacerlo o tenían miedo de tener represalias. Y eso, ese efecto es muy grave, ¿verdad? Porque entonces, ¿en dónde está la lucha contra la corrupción? Entonces, muchas cosas pueden quedar impunes porque la gente tiene miedo a expresarse. Y el elemento clave, el denominador común de todas estas conversaciones fue que la universidad tenía pocos caminos para salir de este conflicto, de este problema en el que estaba. Uno de ellos es que el rector Carlos Araya se separe de su cargo y deje a otras personas conducir durante un tiempo la universidad, y la otra era renunciar. Yo llegué a la misma conclusión, porque yo creo que los elementos con los que hice el análisis eran suficientemente claros. Don Carlos debe de considerar que sus acciones cada vez han venido de una u otra manera agravando la situación de la Universidad de Costa Rica, que incluso llevó a la salida repentina de su jefe de comunicación la semana pasada.
Lo despidió el jueves.
En una forma pues muy conflictiva. Y entonces don Carlos hace una reflexión profunda, lo digo con todo respeto a don Carlos, quiero en esto sí tal vez hacer un
sí, paréntesis. Adelante.
El problema no es el rector, o sea, no es don Carlos Araya. Don Carlos Araya, si quiere se va, si quiere reflexiona, si quiere se queda. El problema es la corrupción.
Sí.
Al interior de la Universidad de Costa Rica y cómo estamos enfrentando la corrupción al interior de la Universidad de Costa Rica. Es ahí donde tenemos que enfocar todas nuestras baterías. No se trata de personas, no se trata de quién ocupe la rectoría. El problema es grave y más grave de lo que muchos docentes y administrativos y funcionarios universitarios creen que es. Entonces, si nosotros vamos en la discusión de las personas, estamos desviando el foco de atención y es que la universidad necesita levantar todas sus defensas y revisar todos sus procedimientos para luchar contra la corrupción.
De hecho, ya esto es muy personal de él, pero en los reportajes de OPA, pues lo que se informa es de un supuesto viaje que él hace con su secretaria. Es decir, ya hay cuestiones en las cuales uno ve comportamientos erráticos sobre los cuales pues amerita una profunda reflexión. Y el daño, volvemos sobre esto, reputacional, sobre todo de cara a que pronto se estará conversando por el fondo que le adjudica Hacienda a las universidades, y ahí se robustece entonces el discurso o la narrativa de que, bueno, el dinero que se da a las universidades no se vaya en salarios ni en privilegios, sino que se vaya en las cosas a donde deben de ir, que son becas, mejoras en la infraestructura, mejoras para la universidad. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas crisis? Que dejan un gran signo de interrogación en autoridades políticas y en la sociedad, ¿verdad? Aquí, claro, no se trata de personas, lo decís muy bien, pero a veces por errores de esas personas pagan instituciones completas.
Correcto.
Y pronto estará por discutirse el FES. Y esta crisis de alguna forma puede empañar la discusión.
En todo lo que ha salido en los medios de comunicación, hay dos tipos de responsables. Uno, los responsables legales de eso,
sí,
que ya están algunas personas acusadas en los tribunales de justicia, y están los responsables políticos.
Sí.
Y en la Universidad de Costa Rica, responsables políticos, si no tapemos el sol con un dedo. El estar denunciando la corrupción dentro de la Universidad de Costa Rica no lo hace uno ser enemigo de la Universidad de Costa Rica. Todo lo contrario, no. Es cuando más amamos a la Universidad de Costa Rica. Entonces tenemos que hacer claro que esta es una cruzada universitaria por la decencia, pero también por señalar quienes han actuado mal en lo penal y en lo político, y no podemos quedarnos callados. El quedarnos callado es el peor síntoma de una sociedad en decadencia.
William, ahora, la Procuraduría de la Ética rechazó y archivó la denuncia presentada contra el rector por considerarla manifiestamente improcedente e infundada, y porque ya existe otra denuncia, es decir, se duplicarían las denuncias.
Sí, hay varias denuncias, lamentablemente hay varias denuncias que afectan a personas de la Universidad de Costa Rica. La semana pasada se presentó una denuncia contra el rector y contra varios miembros del Consejo Universitario. En ese caso, para los amigos de uno, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, decirles que no soy yo una de las personas denunciadas por actos que han sido cuestionados en la Universidad de Costa Rica, pero existen denuncias en la Contraloría General de la República y en el Ministerio Público contra funcionarios de la Universidad de Costa Rica.
Ok, al desecharla la Procuraduría de la Ética, por ser, bueno, por haber una duplicidad, ¿qué seguiría entonces? ¿Cuáles son los pasos? Porque alguien preguntaba en la redacción, bueno, ¿cuál es el debido proceso? El rector dice, yo no me voy hasta no seguir el debido proceso. Está bien, él está en su derecho. ¿Cuál es ese debido proceso?
Bueno, hablando de debidos procesos, yo presenté una nota el viernes de la semana anterior al Consejo Universitario, en donde pido que se abran aproximadamente unas 10 causas disciplinarias contra altos jerarcas de la Universidad de Costa Rica, dos al menos comisiones investigadoras sobre vínculos políticos entre la Universidad de Costa Rica y partidos políticos o activismo político, y que se enviaran todos los expedientes de la Universidad de Costa Rica, de todos los escándalos, se enviaran al Ministerio Público, la Procuraduría y la Contraloría. Uh-huh. Ok, entonces tenemos dos vías diferentes. Una, la vía dentro de la Universidad de Costa Rica para hacer investigaciones y para abrir procedimientos administrativos. Uh-huh. Y la otra, las instancias de control y supervisión de este país, como lo son el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética. Evidentemente, el procurador señala en un sentido muy, muy claro que él no puede continuar el proceso porque no tenía información, y cuando pregunta a la Universidad de Costa Rica qué tiene, la Universidad de Costa Rica, la información que le suministró no era suficiente para que él pudiera continuar. Ahora, hay que darle a la Procuraduría de la Ética todos los expedientes completos para que ella, desde su punto, recuerden que cada instancia tiene legalmente diferentes formas de trabajar los temas. No es lo mismo una denuncia en la Contraloría que en el Ministerio Público o la Procuraduría de la Ética. A todas estas instancias he pedido yo, como miembro del Consejo Universitario, que se remita todos los expedientes para que ellos puedan tener la información suficiente para poder actuar desde su acto legítimo como instancias de control.
Es interesante esto que estás explicando, y aquí me pregunta Álvaro Calvo. Saludos, doña. ¿Es la UCR una institución pública tomada por un pequeño grupo ideológico ajeno a la mayoría de los usuarios y del pueblo que la financia? Y es ahí donde también quiero llegar, William, porque sí hay también ese sentir y esa denuncia ha llegado, por lo menos a mis oídos, de que sí hay grupos políticos que han metido sus manos en la Universidad de Costa Rica e ideologías, cuando en realidad lo que debería uno de ver en la UCR es un crisol de ideologías para que los estudiantes aprendan de cada ideología, de cada partido, de cada opción, y decidan cuál ideología van a seguir, y no que haya una especie de imposición social de seguir esta o la otra ideología. Y aquí también llegamos al punto de lo que sería la Federación de Estudiantes, ¿verdad? La FEUR. Si obedece o no a un partido político, a un tipo de ideología. Es el otro asidero del problema. Por eso llevas mucha razón cuando decís, no es el rector. Hay síntomas de que la Universidad de Costa Rica requiere un bisturí, requiere de una operación. No quiero decir con ello ni que haya que cerrarla, por Dios, no. Hay que curarla, simplemente. No es una enferma terminal, pero como cualquier institución, requiere en estos momentos atención urgente.
Sí, las democracias se debilitan, y si la Universidad de Costa Rica se debilita, va a debilitar a la democracia. Uh-huh. Necesitamos gente que esté dispuesta a denunciar, pero que no tenga miedo a la represión.
Es que, William, es muy difícil porque la represión puede ser social, claro. Puede ser académica, ¿verdad?
Y le cuento que a mí varias personas, no es que me amenacen, no hay amenazas, pero sí hay insinuaciones muy extrañas. Y yo les digo, vean, saque todo lo que tenga contra mí, no se preocupen. Uh-huh. O sea, a mí, lo que digan de mí me va a importar muy poco. Uh-huh. Porque si no soy yo el que va a dar esa pelea, y otras personas como yo dentro de la Universidad de Costa Rica, que estamos dispuestos a darlas, vendrán otros. Tarde o temprano, alguien va a asumir la bandera en la Universidad de Costa Rica, decir, tenemos que cambiar lo malo que hemos venido trabajando, la lucha contra la corrupción dentro de la Universidad de Costa Rica. Entonces no se trata de mí, a mí pueden quitarme y ponerme a un lado y mandarme, si quieren, a las catacumbas. Porque no se trata de las personas que damos la lucha contra la corrupción, porque va a haber siempre alguien que va a dar la pelea contra la corrupción. Hoy se llama fulano, mañana sutano, pero va a haber alguien siempre vigilante. Y por eso necesitamos revisar lo que estamos haciendo en la Universidad de Costa Rica para que más personas puedan sumarse a esta, en cierta manera, idea de que no la opacidad, el quedarse callado, el compadrazgo, el amiguismo en la Universidad de Costa Rica es intolerable e inaceptable.
Le ha hecho daño.
Le está haciendo mucho daño.
¿Cómo ves esto de que haya partidos políticos allá adentro? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Y cómo puede esto de alguna forma erradicarse?
La Universidad de Costa Rica no es neutral.
No.
Tiene posición. El Estatuto Orgánico nos señala claramente, y don Rodrigo Facio nos señaló, y eso que don Rodrigo Facio hizo política en este país, pero además fue el fundador de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de una generación tremendamente brillante, a la que, pues, alabo.
No se repitió.
No se repitió, y la alabo, yo siempre la admiro.
Sí.
Yo digo, ojalá hubiéramos tenido más generaciones como esas, pero tenemos otras buenas también.
Sí.
Entonces, tenemos una serie de principios y valores establecidos en nuestro Estatuto Orgánico. Nosotros, como Universidad de Costa Rica, somos, ideológicamente, tenemos posición, pero la universidad no puede tener partido político. No puede tener partido político. Tiene un entramado, hay un entramado social que vincula a la Universidad de Costa Rica con toda la sociedad, con el sector privado, con el sector público, con las comunidades, a través de la investigación, la acción social, lo que usted señalaba. La riqueza de la Universidad de Costa Rica en el aporte social es muy grande. Y en ese punto basta con ver las publicaciones de la Universidad de Costa Rica de los aportes que se dan. Pero nosotros no podemos depender de la clase política para nuestras decisiones. Las decisiones de la Universidad de Costa Rica son decisiones país. Y por lo tanto no podemos quedar bajo la influencia de un partido político.
¿Y cuál sería el partido que más poder tiene dentro de la UCR?
Digamos que a lo largo de la historia... yo en algún momento, siendo muy joven, el siglo pasado,
fui
dirigente estudiantil y teníamos influencia en aquella época, una fuerte influencia de el Partido de Liberación Nacional.
Sí.
También ha habido momentos en los que los partidos políticos se salieron de su influencia en la Universidad de Costa Rica en diferentes etapas. Pero siempre hay un interés de la clase política porque la universidad es un semillero, es un lugar de donde pueden atraer a nuevos valores, nuevos talentos para participar en política. Entonces hay que tener mucho cuidado en que la universidad precisamente no se convierta en el punto, ¿verdad?, político para una sola fuerza política, sino que tiene que ser un espacio en donde todas las fuerzas políticas puedan converger. Ideologías opuestas o contrapuestas deben de tener ese espacio dentro de la Universidad de Costa Rica para discutir, para hablar, para expresar su punto de vista, sin temor, pero que no sea el lugar de una sola fuerza política.
¿El Frente Amplio tiene mucha influencia política ahorita en la universidad?
El Frente Amplio y otras fuerzas políticas lo han tenido, ¿no? La Unidad Social Cristiana, el PAC, Liberación, y otras, pues, bueno, hay grupos cristianos, seguidores del partido de Fabricio, hay grupos que se consideran conservadores y liberales en lo económico y expresan su opinión.
Claro que sí, pero lo que nos han dicho esos grupos es que son muy perseguidos, se sienten minoría y muy perseguida.
Eso hay que cambiarlo. O sea, no podemos aceptar en una universidad, en ninguna universidad, la intolerancia. La intolerancia religiosa es inaceptable. La intolerancia política es inaceptable. La universidad tiene como norte para el conocimiento, para el desarrollo de nuestra inteligencia, el deber de discutir. Porque solo a través de la discusión, del debate de las ideas, crecemos intelectualmente y socialmente.
Ahora bien, ¿qué está pasando con la FEUR? Porque como si no hubiera sido suficiente con todo el problema de la rectoría, mientras el rector se ha aferrado a su cargo, un movimiento estudiantil toma el edificio por 4 días en protesta, ¿verdad?, por los 40 y pico millones que se perdieron en la organización de la semana universitaria. Es decir, ya son muchos los síntomas, ya es por todo lado.
Sí, bueno, yo decía que fuimos dirigente estudiantil. En la universidad tenemos algo, la semana universitaria es la semana universitaria.
Y la esperábamos.
Y la seguimos esperando.
¿Sí?
Y es una alegría y es una emoción en arte, en deporte, en cultura, en foros, debates, centros de creación de pensamiento. Y también un poco lúdico, obras de teatro, y conciertos y un poco de algarabía, digamos, en Cartago. Entonces, esta vez no salieron las cosas como debían de salir. Se hicieron mal, hay que reconocerlo. Se hicieron a destiempo, hay que reconocerlo. El movimiento estudiantil es autónomo. Ellos tienen una comisión de organización de la semana universitaria. Ellos han tratado de explicar lo que ocurrió y las explicaciones que han dado no han sido suficientes. Bueno, nos toca a nosotros como universidad revisar qué fue lo que pasó, también como universidad, al margen de la autonomía estudiantil, que hay que respetarla, decirles, estudiantes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién es el que va a dar la cara por esto?
Porque ya se fue la presidenta de la FEUR, pero...
Exacto, y tenemos...
40 y pico millones, ¿dónde están?
Y tenemos un grupo que ha tomado el control del movimiento estudiantil y una fracción más pequeña que era el gobierno anterior, o sea, el que se fue en una discusión ahora de quién es el movimiento estudiantil que va a conducir el resto del año hasta las elecciones de la federación, el movimiento estudiantil. Y nosotros como adultos no podemos imponer las condiciones de la solución de los problemas estudiantiles. ¿Cómo lo resuelvan? Tenemos que responderlo. Tenemos que respetarlo. Lo que sí podemos hacer como adultos, porque es parte de nuestra responsabilidad como servidores públicos, es iniciar los procedimientos para la rendición de cuentas, porque fueron 42, 43 millones de colones, que es dinero, hay que verlo como fondos públicos y no puede quedarse, lamentablemente, no puede quedarse en excusas. William, tiene que haber alguien responsable.
Pero ¿y qué pasa si llegando la discusión del FES se llega a ese punto? Bueno, se desperdiciaron tantos millones, el rector repartió tantos millones, el desorden es muy grande.
Estamos, lamentablemente, lo decía al principio del programa, Evelyn, en el momento, uno de los peores momentos del proceso de la Universidad de Costa Rica. Estamos muy vulnerables. Hemos perdido la confianza de la sociedad, hemos perdido la credibilidad de la clase política y de los sectores sociales, económicos y empresariales. Tenemos que tomar acciones muy drásticas, tenemos que buscar nuevos interlocutores para que estos puedan ir a abogar por la Universidad de Costa Rica, abogar no solamente, y es que aquí hay un problema grave, vean, no es solamente pedir perdón, sino saber explicarlo, porque excusas hay muchas. Tenemos que dar las explicaciones y las explicaciones correctas. Pero el otro elemento es que ¿quién ahora va a recibir a las universidades? No solo a la Universidad de Costa Rica. Es que esto perjudicó también a todas las demás universidades. Ha perjudicado a toda la educación pública. Sí. Entonces, la Universidad de Costa Rica tiene que cambiar en algo en los próximos días, en los próximos meses, porque no solamente estamos en una situación angustiante por la serie de problemas que han ocurrido en la Universidad de Costa Rica, sino que también hemos perdido la credibilidad para ir a hablar de recursos para la educación superior.
Permitime hacer una pausa. Vamos a una pausa comercial. Estamos hablando sobre qué ocurre en la Universidad de Costa Rica, cuáles serán las repercusiones que tendrán de cara a esta negociación del FES. Y bueno, ¿y qué sigue para la UCR en concreto? Estamos con William Méndez Garita, politólogo, periodista, representante del Colegio de Profesionales ante el Consejo Universitario. Volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Andrea, que estudió una licenciatura en manejo de recursos naturales y hoy coordina el equipo de guías del programa de educación ambiental en una empresa dedicada al turismo.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Todo lo que ha venido ocurriendo en la Universidad de Costa Rica podría afectar la reputación de las universidades públicas. Y por eso estamos conversando acerca de, bueno, qué seguirá para la UCR y qué pasos van a dar dentro de esta universidad, que es la más numerosa, la más grande del conglomerado de universidades públicas en nuestro país. Yo hace algunas semanas hablaba con el rector de la UCR, Carlos Araya, acerca de la R75 y cómo explicar que 22 personas de su confianza de repente ganasen tanto dinero, pues salarios muy pero muy elevados, muy por encima de los salarios a los cuales estamos acostumbrados los costarricenses. Y esta es la explicación que él me daba en el programa, así es que vamos a escucharla con atención y luego William, que está aquí conmigo, me dará su criterio acerca de la explicación que el rector nos compartía.
Producto de la Ley de Empleo Público, la universidad emitió un nuevo régimen salarial académico. Y en ese régimen salarial académico no se definieron los montos de salario de esta categoría de direcciones de oficina, que en el caso de la Universidad de Costa Rica hay una particularidad, que pueden dirigirla personas académicas o personas administrativas. Le pongo un ejemplo de una oficina que dirige necesariamente una persona académica, la dirección de la Oficina de Asuntos Internacionales. Bueno, el director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la universidad, es la persona que se vincula con otras universidades en el mundo, y pues es una persona que debe dominar al menos 4 o 5 idiomas, que debe tener un doctorado académico, que debe tener experiencia en relaciones internacionales, experiencia en diplomacia científica. Es decir, es un académico de alto perfil. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, lo que nos dimos a la tarea nosotros es homologar el salario de los directores de oficina con alguno de las categorías que estableció el Consejo Universitario en el nuevo régimen salarial académico. En ese caso, entonces, los estudios lo que determinan es que esa persona que dirige una oficina equivale a una persona que dirige una escuela.
Ok, esta es la explicación que da el rector, no la puedo pasar toda, eso fue un programa de una hora, con respecto a la R75, cuando yo le preguntaba sobre los aumentos que a mí se me hacían exagerados de los 22 y resto de funcionarios.
Tengo que aclarar aquí que parte de lo que dice el rector tiene alguna razón, o sea, son elementos importantes a considerar. Pero voy hacia atrás. La Universidad de Costa Rica hizo un régimen salarial administrativo. Uh-huh. Ese régimen salarial administrativo, con el que se rigen esos 22 cargos, fue establecido por CONARE para todas las universidades. Uh-huh. Okay. Y el doctor está hablando aquí de un régimen salarial docente, que además está en estos momentos cuestionado en la Fiscalía y en la Contraloría, en el que yo voté en contra porque consideré que ese régimen salarial docente era desproporcionado y poco razonable, que además uh-huh. era ilegal votar ese régimen salarial académico. Entonces, claro, papas con papa, chorizo con chorizo, como decimos en Cartago.
Sí.
El rector confundió aquí dos temas, los interrelacionó y no son la explicación. Ahí es donde, como le digo, en parte era cierta, pero está confundida.
Son verdades a medias.
Digamos que confundió las dos variables. Entonces, tenemos un régimen salarial administrativo que rige a todas las universidades, uh-huh. acordado por CONARE. Ahí es como deben, el que quiere un puesto administrativo, no venga donde venga, estas son las condiciones, no venga a pedir que le arreglemos el salario. Uh-huh. O sea, estas son las condiciones, y si no, entonces quédese donde está. Uh-huh. No venga, uh-huh. no pida chamba. Quédese como está, como de docente, como decano, como catedrático, etcétera. Y el régimen salarial administrativo, que es el otro, está chueco. Está chueco. Y hay que arreglarlo.
¿Y quién lo tiene que arreglar?
Bueno, en estos momentos está en un proceso de cuestionamiento en la materia penal. Se denunció por una serie de cuestiones penales y en la Contraloría. Técnicamente ya ha avanzado demasiado el proceso. No sé si el Consejo, y es una cuestión que tenemos que estudiar, si lo puede suspender hasta determinar la legalidad, cosa que para mí el régimen salarial docente es ilegal. Y quiero hablarle a los docentes.
Adelante. Vean,
ustedes, los docentes y los administrativos, son víctimas de todo lo que está ocurriendo. No, no es, el problema no son los docentes, ni los administrativos, ni ningún funcionario de la universidad que presta el servicio a los estudiantes o que trabaja por la educación, investigación, acción social. Ellos son víctimas de la elaboración de un régimen salarial docente que le faltó requisitos desde mi perspectiva, y que por eso quienes se encuentran dentro de este régimen salarial docente eventualmente van a tener problemas, porque si se declara ilegal el régimen salarial docente, van a tener que devolver toda la plata que están ganando de más. Eso debería preocuparnos.
Pues sí. ¿En qué plazo? Has dicho varias veces, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, pero ¿esto cuánto puede durar para que se arregle?
Debería ser ya. Pero al mejor estilo del futbolero, sí, la gente está tirando la pelota para adelante y están volviendo la vista para otro lado.
Porque les perjudicaría que se arregle. Algunos.
Porque no quieren. Claro. Porque no quieren. Hay resistencia. Le están muy bien las cosas tal y como están. Y eso es terrible, porque entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a perder en discusiones superfluas sin arreglar cosas importantes que a la universidad en este momento le explotaron en la cara?
Finalmente, William, ¿qué tanta potestad tiene el Consejo Universitario? Digo, ustedes son un número X de personas que no pueden destituir al rector, porque él tendría que renunciar, supongo.
O la asamblea plebiscitaria tendría que hacer un impeachment, ¿verdad? Una votación para destituirlo. Y ahí yo no quisiera que eso ocurriera, sinceramente.
Ustedes prefieren que él dé un paso hacia atrás, pero no sé si ustedes todos están de acuerdo, ni siquiera.
Creo que no hay consenso en la universidad de nada.
Ah, mira.
O sea, ni de que el rector se vaya, ni que el rector se quede. Uh-huh. En estos momentos hay una serie de sentimientos encontrados. La universidad es muy grande, ¿vieron? Que es difícil explicar lo grande y que diversa. Es la universidad, y diversa. Entonces hay muchos sectores, muchas fuerzas, gente muy valiosa. De verdad, para mí ha sido una bendición las personas que yo conocí en la Universidad de Costa Rica en todo este tiempo. Y la diversidad de actividades, sectores, movimientos, grupos que hay dentro de la universidad es muy grande. Pero no hay consenso sobre nada. Hay un... perdimos el rumbo. En estos momentos la universidad ni siquiera tiene claridad de qué vamos a hacer con la lucha con el presupuesto, con el FES. Y así síguele sumándolo. Pero bueno, por ahora, mi llamado a los docentes, a los administrativos, a los estudiantes, a todas las fuerzas de la Universidad de Costa Rica, es que cerremos filas en una pelea de carácter ético en la que ellos son la parte más importante.
Vamos a la cereza en el pastel, ya te explico de qué se trata.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Esta tarde con William Méndez, él es politólogo, periodista, representante del Colegio de Profesionales ante el Consejo Universitario. Y muy importante, egresado de la Universidad de Costa Rica, esto es muy importante, y profesor de la Universidad de Costa Rica. Te voy a explicar qué es la cereza en el pastel, la voy a poner yo primero. Ya les contaba, yo soy egresada de la UCR, muy orgullosa, y bueno, creo que las instituciones, las personas, las universidades, podemos perder el rumbo, eso puede pasar. Lo importante es hablarlo con humildad, con transparencia, primero aceptarlo y luego tratar de enmendarlo. Si hay personas que tienen que dar un paso atrás, pues por encima de las personas, por encima de los intereses, está la universidad. La universidad es un lugar maravilloso donde se han formado profesionales estupendos, fenomenales, sin los cuales Costa Rica no sería lo que es. Así es que esa es mi cereza. El caerse no es el problema más grave. El problema y el desafío es levantarse y seguir caminando. Y pienso que eso es lo que le tocará ahora a la UCR. Con dolor, claro que sí, con dolor, pero con la humildad de saber que todos somos imperfectos. Esa es mi cereza. La tuya, William.
Bueno, que la universidad se debe a los estudiantes y al desarrollo del país. Los estudiantes deben ser el principal eje de todas nuestras discusiones. si hay algo mal que estemos haciendo en la Universidad de Costa Rica, tenemos que corregirlo por el desarrollo de los jóvenes, las nuevas generaciones, que son el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Entonces, solamente tenemos que concentrarnos en eso. Hagamos bien esa tarea. La tarea de velar por los mejores intereses de los estudiantes, porque esa es la dirección correcta.
No quiero dejarte ir sin ver qué preguntas pertinentes. Alguien preguntaba si la universidad es pública. Sí, la universidad es una institución pública, pero es autónoma.
Sí, es institución dentro de las grandes instituciones o las muchas instituciones. La Universidad de Costa Rica es una de ellas y es una institución totalmente pública.
La otra pregunta que te hacen es, ¿y a quién le rinde cuentas entonces?
Eso es el tema principal hoy. Nuestro modelo de rendición de cuentas no está bien hecho y hay que hacer un buen modelo de rendición de cuentas.
La otra que te hacen aquí es si la universidad puede ser auditada.
Sí, debería de ser mejor auditada. Sí es auditada y debe ser mejor auditada.
¿Los auditores de la universidad son externos o externos?
Tenemos
externos o internos.
Tenemos una auditoría interna, la oficina de Contraloría Universitaria.
Ajá.
Con un equipo, y aquí eso es muy importante, que yo creo que preguntó, sí. Necesitamos fortalecer la Contraloría Universitaria. No es posible que la Contraloría Universitaria sea una unidad cuyos recursos realmente son muy, muy pocos. Tenemos que fortalecerla con equipo moderno, con personal y con capacitación. Tiene que ser más grande que lo que, porque la universidad es demasiado grande. Y una auditoría universitaria como la que tenemos ahora puede quedarse atrás. Y tenemos que fortalecer la Contraloría Universitaria.
Muchas gracias por sus preguntas. Disculpen que no todas se pueden hacer, William. Muchas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. A las 5 viene Noticias Colombia. Sigan teniendo una muy buena tarde. Recuerden que ha ingresado una onda tropical. Así es que si salen de su casa, háganlo bien abrigados, con paraguas y manejen con mucha precaución. Gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.